Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev. Somos GTD, más que tecnología. Mita Renta Car te regala una semana de arriendo para tu empresa. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es jueves 18 de julio del año 2024. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Reitero, es 18 de julio. Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, como se puede estar en momentos como este, en donde están ocurriendo situaciones de la más altísima gravedad, y yo por lo menos Consuelo que una de las pocas diferencias que no va a lograr nunca la tecnología, me refiero a que comunicarte viviendo tan lejos, tú que estás tan a caballo de lo que ocurre aquí, es la sensación. Las sensaciones se viven solamente cuando uno está, porque las percibe en la conversación chica, las percibe de la persona que está en el ascensor al lado que está hablando del mismo tema. En fin, se hace recurrente. Y el tema del temor, la violencia, esa pesadez de la violencia, creo que se tomó el ambiente este último
año. No, claramente, o sea, perdón, pasó de ser una cosa que no sobrevolaba a algo que está presente en todas las conversaciones, básicamente por los dos eventos que presenciamos.
Son los dos grandes eventos, pero no son los únicos. Lo de Lampe y Quilicura, sabemos que son 17, depende de la contabilización que se haga, si son 15, 17 o 19, en los super muy pocos días, habla de un cambio o de un hito, más que un cambio, un hito, esperemos que sea solo un hito.
Totalmente.
Sí. El presidente, déjenme dar algunos ratitos, entiendo que el presidente de la República está reunido esta mañana desde las 7 de la mañana con la ministra Carolina Tohá y el equipo, y más equipo, no solo ellos dos solamente, y el presidente ya de regreso en nuestro país, haciendo la reunión que me imagino de la cual...
Volvió a la hora normal, ¿no?
No, la verdad no tengo el registro de vuelta, pero sí sé que está abocado desde la primerísima hora a este tema. Lo sé porque la ministra Tohá suspendió una agenda que tenía y de la cual podrá emanar algunas otras medidas. A ver, no sé si hoy, no sé si mañana o pasado, pero es probable que en el corto plazo el presidente haga anuncios, y entre esos anuncios puede haber la construcción de dos cárceles. Y esta construcción de dos cárceles no van a ser del todo novedosas, porque si uno busca, efectivamente hay registros de avance en esos proyectos, pero si se da como me plantea una persona que está más bien informada o mejor informada, podría ser poner el pie en el acelerador en esos proyectos, y serían puntualmente una cárcel para aproximadamente 300, 400 personas de máxima seguridad en un terreno que está en el complejo Pedro Montt, sigan ustedes desde el edificio, desde la norte sur hacia abajo, hacia Machaza, donde está el edificio de justicia, el edificio se llama
el Centro de Justicia,
luego viene Santiago 1, luego viene la cárcel de alta seguridad, luego viene la penitenciaría. Ahí hay un recinto del ejército en ese mismo lugar, en esa misma cuadra, y más hacia abajo hay un recinto que es de las oficinas de gendarmería. Entre medio está el del ejército, y se está en gestiones para que el ejército lo entregue para hacer allí una cárcel de máxima seguridad para alrededor de 300 internos.
Pero eso se demora...
Pero el anuncio de si le vas a meter acelerador es un buen anuncio. Y el segundo es el Estado, el fisco comprase un rato un terreno de 27 hectáreas en Tiltil, colindante absolutamente con Punta Peuco, y se están haciendo se hizo prospecciones de agua que salieron malas, no había agua, pero se estaba tratando de comprar ahí unos derechos de agua para poder tener, naturalmente, y se anunciaría allí una cárcel más grande para 2.500 personas. Se está trabajando y tengo la sensación y alguna información de que el presidente podría anunciar en los próximos días, en las próximas horas, eso, y que se le está poniendo mucho acelerador. ¿Eso es la solución? No es la solución total, pero
no es la solución, todo ayuda. Pero claro, todas son soluciones parciales, incluso las cosas repetidas que me parece que se comunicaron el día de ayer.
Sí, eran más bien repetidas, sí.
Los fortalecimientos.
O sea, es más de lo mismo, que está bien, porque se requiere. Nadie puede plantear que no se necesita más coordinación entre las policías, que se necesitan más carabineros en las calles, que se necesita menos labor administrativa, pero que se necesita reforzar la labor y los recursos de la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidio, o sea, de la Oficina de Crimen Organizado de Homicidio que tiene la Fiscalía. ¿Cuál es la otra? Y mayor supervisión, en particular en la región metropolitana, en materia de inmigración.
Sí. Oye, yo
esas ya son las medidas de ayer.
Ya llegó nuestro entrevistado, pero yo creo que no hay que dejar pasar bueno, entiendo que fue el senador Insulza el que planteó la necesidad de declarar estado de sitio en la región metropolitana.
Es una referencia al Salvador. Es una referencia que Chile como El Salvador, y eso sabemos para dónde va.
Sí, claro. Lo que pasa es que, evidentemente, yo creo que en términos es la información que yo tengo, en términos de la cantidad de armas disponibles, hoy día hemos superado cualquier estándar aceptable. Es decir, la cantidad de armas que hay en poder del crimen organizado, hoy día nos plantean la posibilidad de un problema mucho más serio, bueno, un problema como el que estamos viviendo, ya más serio, imposible. O sea, que los muertos se consideren... Se cuenten por decenas en un fin de semana, sin duda que es algo a lo cual no estábamos acostumbrados. Pero no podemos seguir mirando para atrás, tenemos que mirar para adelante. Ahora, en ese sentido, la discusión sobre estado de sitio, ¿con qué tiene que ver? Y ahí es donde yo ustedes saben, soy y sigo siendo un contrario absoluto a la dictación de los estados de sitio, básicamente porque tengo memoria y sé lo que ocurre cuando finalmente se pone a los militares a hacer cosas para las cuales no están preparados, digamos. Y creo que se toman unos riesgos brutales, y me llama la atención que mucha gente que sufrió esas situaciones hoy día los plantee. Pero, independiente de eso, hay una realidad. Y quiero plantearle, y que es el argumento con que algunas personas, a las que respeto mucho, han intentado convencerme de lo bueno que sería, o de lo necesario que es un estado de sitio. Y es que hoy día lo que hay que hacer es ir contra los, iba a llamar arsenales, pero eso tiene una connotación rara, contra los lugares en los cuales se acopian las armas. Que finalmente, si tú a estos verdaderos ejércitos de crimen organizado, que hoy día tienen un poder de fuego importante, tú logras atacarlos y quitarles las armas, además de otras cosas que hay que hacer en términos de los patrimonios y todo lo más, que eso podemos hablar con nuestro entrevistado más rato, pero independiente de eso, esa acción, hoy día, las fuerzas policiales no son capaces de hacerla. Porque implican copamientos, implican acciones militares objetivamente, en que se enfrenta a objetivos que claramente van a disparar, van a reaccionar. Y que por otro lado, el poder intimidatorio, sea por lo que fuere, por anga o por manga, sea la culpa de quien sea, el poder intimidatorio de las policías ha disminuido muchísimo, la capacidad intimidatoria. Y por lo tanto, la presencia de las Fuerzas Armadas sí cambia la situación. Pero hay que evitar que se convierta en un placebo y que finalmente lo que ocurra sea que no puedas nunca retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, porque si las retiras se te descontrola todo. Entonces el punto es que entren, quirúrgicamente, comillas, y que actúen contra los lugares en los cuales están las armas. Las armas son muchas, pero se repiten en muchas acciones. Es decir, hay un verdadero sistema de leasing de armas, según me explicaban. Yo solo estoy repitiendo lo que me dice gente que me merece el total confianza. Y por lo tanto, si no se ataca, no se trabaja con las armas, o sea, la cantidad de pistolas Glock que hay circulando es una cosa absolutamente demencial. Y esa sería la justificación. Ahora, hay que entender que si se declara estado de sitio, se renuncia a las libertades básicas. Y no existe el estado de sitio atenuado.
Con los estados de sitio a mí me surge la misma sensación cuando uno toma un analgésico, cuando tiene un dolor fuerte y se tranquiliza. Lo que hay que hacer es tomar analgésico para asistir a un doctor y ver qué es lo que pasó. El analgésico es para el momento. Sí. Que creamos que da un estado de sitio que por lo pronto dura 10 días, algo así.
Y sería difícil que se renovara, y probablemente no se conseguirían los votos en el Parlamento para renovar.
Y que digamos, listo, ya, a otra cosa, entonces dediquémonos al festival y a cantar y qué sé yo, porque tenemos estado de sitio, el problema de fondo sigue igual. Respecto de la... Ahora, igual puede ser actos de presencia y para hacer medidas más de shock, como dices tú, y presencia en momentos donde gente está bien desesperada porque no ve presencia de autoridad. Las personas que yo estuve reporteando ayer que mencionan también como uno de los temas principales la gran circulación de armas que hay, y las hay oficiales, o sea, inscritas que se han robado, o inscritas, las hay hechizas y las hay contrabandeadas.
Uno de los temas de atacar los puntos de fabricación, que me dicen.
También. Y contrabando. Pero hay, y tiene un complemento las armas, que es bien obvio lo que voy a decir, que son las municiones. Sí. Allí no está del todo claro cuáles son todas las restricciones que hay para la venta, la inscripción, la trazabilidad de quien compra municiones, porque tú puedes tener un arma, pero sin municiones de poco sirve. Ahí hay un trabajo importante que hacer, me decía una persona que está sobre el tema y le plantea como un tema, un asunto completamente central.
Son las 8 de la mañana con 15 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Y está con nosotros el director subrogante del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Javier, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Javier, por
muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Buenos días.
Usted ya, Javier, ya está absolutamente en el cargo, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Perfecto.
Yo desde el primer día estoy a full en el cargo, y esto que sea o no subrogante, después va a haber un concurso, yo voy a postular, y como he dicho, espero ganar y espero estar mucho tiempo en el cargo. Porque yo creo que hay mucho por hacer.
Tiene, nos imaginamos que tiene mucho que ver el tema de la actualidad que estábamos hablando, que nos tiene todos muy ocupados, con el cargo. Alguien dirá, pero ¿por qué invitan al director de impuestos internos, el nuevo, por importante que sea, su primera entrevista, lo que sea, el día que estamos hablando de crimen organizado? Lo pudieron haber corrido para otro día. Pero da la impresión que es muy atingente tener al director de impuestos internos en un tema como este.
Bueno, yo veo lo que está pasando en el país. Y después de 17 años en el sector privado, sacando adelante una empresa en un sector complejo, peleando con Transbank y con los bancos, y finalmente abriéndose el mercado a los medios de pago, pensé que, dado lo que estaba pasando en el país, el mejor lugar en que yo podría estar es desde Impuesto Interno, ayudando a disminuir en forma importante el comercio informal y colaborando con las otras autoridades en los temas de delincuencia, de mafia, de terrorismo, de narcotráfico, porque eso está creciendo mucho en Chile. Y esa fue la razón por la cual me interesó tratar de ayudar desde este cargo.
¿Cómo se ayuda desde este cargo?
Muchas maneras.
A ver.
Todo o gran mayoría de los que estas bandas criminales son grupos que en realidad lo que les importa es el lucro, el dinero. Sí, claro. Por eso están. Entonces se dedican al negocio, entre comillas, de traer gente en forma ilegal al país, redes de prostitución, contrabando de droga. Están en muchos temas, hay muchos temas ilegales, y ellos en realidad se diversifican según los distintos negocios, según vayan ganando. También está el vender protección en algún sector, o en alguna comuna, o en alguna ciudad. Son distintos negocios, y van viendo qué negocio les va mejor, y ahí entra más gente, porque todos viven de ese negocio los que entran. Uh-huh. Y además hemos visto que son multinacionales, porque son empresas que, como el Tren de Aragua, que funcionan en Venezuela, pero que empieza a crecer hacia otros países, exportando el mismo modelo de negocio. Entonces es clave ver dónde están ganando el dinero, y obviamente no están pagando los impuestos. y el hecho que Impuesto Interno identifique quiénes son los que están ganando ese dinero y reiteradamente hace maniobras no pagando los impuestos, puede hacer una querella por delitos tributarios que tienen penas muy altas, cárcel, mucho dinero en multa, con lo cual se les dificulta el negocio.
Uno ha escuchado muchas veces este tema de follow the money, sigue el dinero. Ahora, pero es tan real, ¿cómo se sigue el dinero? ¿Por qué Impuestos Internos, por ejemplo, tendría la capacidad esa de seguir el dinero? ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora?
Bueno, te voy a dar ejemplo. Yo fui director de Impuestos Internos entre el 90 y el 2002. A principio de la llegada de la democracia, que es el año 90, que yo partí con don Patricio Elwin, llegaron una serie de datos que involucraban a Colonia Dignidad en un tema de delitos tributarios. Nosotros fuimos los primeros que entramos a la fuerza, con la fuerza pública, a Colonia Dignidad, a incautar la información, y producto de eso fueron condenados los jerarcas de Colonia Dignidad por temas tributarios.
Ahora, pero es que ese era uso irregular de franquicias, sociedades que tenían un fin distinto que el giro que indicaban y que por lo tanto tenían beneficios tributarios. Era bastante formal en ese caso.
Bueno, pero el hecho es que entramos y tuvieron las penas de delito tributario.
Por supuesto.
El cabro Carrera era muy conocido en las drogas y todas las cosas ilícitas que hacía. Y en ese tiempo no era delito el lavado de dinero. Pues bien, nosotros con la información que teníamos y las fiscalizaciones que hicimos, nos querellamos y terminó preso el cabro Carrera. Mm. Otra persona, un señor Batich.
Edgardo Batich, ¿ese?
Que el rey de la chatarra.
Conoció a traficante de armas.
Bueno, nos querellamos y también estuvo preso. Entonces,
y con las herramientas, Javier, con las herramientas que tiene, retomando un poco el punto de Nicolás, con las herramientas que tiene hoy el Servicio de Impuestos Internos, ¿puede combatir el tipo de crimen entrando por el lado tributario? Con lo que hay en este minuto disponible, sí, para trabajar.
O sea, en la medida que tenga información sobre los ilícitos tributarios, los ilícitos, y que no tributen por esos ilícitos en términos de dinero, se pueden presentar las querellas, con eso el que investiga eso la fiscalía, y finalmente son sancionados en los tribunales. Eso es cierto. Pero hay otra forma que a mí me creo que es muy importante, es colaborar. Trabajar con la PDI, trabajar con la Fiscalía, trabajar con las distintas instancias en equipo. Porque igual el Impuesto Interno tiene mucha información sobre todos los contribuyentes, la relación entre los contribuyentes, las direcciones, los correos. Entonces tiene mucha información. Entonces los RUT, en fin. Entonces puede colaborar con los equipos especializados de la PDI o ciertamente con la Fiscalía, sobre todo, con distintas autoridades que tienen que ver con el tema. Yo recuerdo que en el pasado colaboramos mucho con la justicia, con los ministros, porque a veces los ministros no saben bien o tienen una duda o necesitan. Bueno, nosotros los ayudamos. O sea, es tan grave el problema que no hay que pensar que cada institución va a resolver las cosas por su cuenta. Hay que trabajar en equipo.
El tema de seguridad, entonces, ¿tiene un perfil del seguimiento a través del dinero que ustedes estiman que pueden ser muy útiles? Porque no son nombrados, no es una institución que es nombrada permanentemente como un brazo más.
Claro, como un brazo de la
combate. Una noticia interesante. ¿No? ¿Y le están poniendo ustedes intención a eso y están trabajando?
Yo estoy dedicado a eso. Yo entré recién el primero de este mes.
Pero eso no lo hace la UAF.
Es que la UAF tiene también su trabajo. Y nosotros vamos a colaborar con la UAF, vamos a colaborar con el subsecretario del Interior, vamos a colaborar con todo.
¿Y está bien desarrollado, perdón, ese músculo dentro del Servicio de Impuestos Internos? ¿Hay que entrar a crearlo y a trabajarlo bien?
Lo segundo. Lo segundo. Ya, siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Y yo estoy dedicado a hablar con los distintos subdirectores para ver cómo cambiamos las prioridades, manteniendo las obligaciones, el trabajo, el servicio. Pero siempre se puede hacer más. Piense que en impuesto interno hay 5.000 personas. O sea, es realmente, en la medida que uno reoriente un 5 o 10% exclusivamente a temas de crimen organizado, bueno, es una fuerza importante, además de todas las bases de impuesto interno y todas las atribuciones de impuesto interno.
Interesante. Está toda la discusión del secreto bancario, ya que está por el lado de la inteligencia financiera. Estuvimos aquí conversando con la UAF en el programa hace poquititos días sobre ese proyecto, pero está la discusión del secreto bancario vinculado al pacto fiscal, llamado pacto fiscal, ¿verdad? Y al proyecto de elusión y de evasión. Y ahí uno como que no le queda claro si es un proyecto que realmente tiene que ver con la delincuencia o si es un proyecto que tiene que ver con disminuir la evasión y la elusión. ¿Cómo debiéramos entenderlo, el proyecto?
Bueno, yo creo que tenemos que tratar, y es función de impuesto interno, que todos cumplan con la ley. Y eso incluye a los grandes evasores que pueden tener sus ganancias ilegales escondidas en los bancos, pero por cierto incluye a todas las bandas de narcotráfico, a las mafias, a todos. O sea, no tenemos por qué escoger si vamos a fiscalizar y hacer que cumplan la ley los grandes evasores o las mafias. Yo creo que todos tienen que cumplir.
Y la preocupación, yo he leído las declaraciones que has hecho hace pocos días, estuviste en un seminario de CLAPES hablando de este asunto y planteando que la preocupación por la privacidad quizás no estaba bien orientada. Y en ese sentido, declaraciones como las que hizo hace algunas semanas el presidente de la UDI, de que no queríamos una autoridad que se metiera en nuestra privacidad o mirando cuál era nuestra lista de supermercado, ¿no? No quería decir exactamente eso, la entrevista le hice yo, pero esa idea de que no queremos que nos revisen cosas que no nos tendrían por qué revisar. La arbitrariedad, finalmente.
Habría que preguntar por qué no quieren que la revisen. El tema, el tema, yo sé que hay que respetar la privacidad, pero eso no significa que los bancos pueden ser una capilla para los evasores. Lo que sí, y puesto interno, igual que los demás países, en que hay mucho, o sea, en otros países hay mucho más acceso al tema bancario por las administraciones tributarias, pero lo que sí, la información tiene que ser usada solo para fines de fiscalización tributaria. O sea, debe haber sistemas muy, muy, muy cuidadosos que impidan que la información se filtre o se utilice para otras cosas. Pero hay temas, por ejemplo, que yo creo que la privacidad no tiene nada que ver. ¿Por qué las empresas que tienen cuentas corrientes, que las incorporan a la contabilidad, por qué impuesto interno no puede mirar las cuentas bancarias de las empresas? O no me digan que es el problema de la privacidad de las empresas. O sea, hay casos, y yo avanzaría en casos en que no, ahí no veo ningún argumento. Además, la privacidad, los bancos también tienen, los funcionarios, los trabajadores y empleados de los bancos también tienen la información de las cuentas bancarias de las personas que trabajan en el banco, el ejecutivo cuenta, la gente informática, y ahí nunca he visto que hay tanta preocupación por la privacidad.
No, pero es ilegal darla a conocer. Que ellos la conozcan en función y con sus obligaciones de secreto es distinto a que la den a conocer, digamos. Y ha ocurrido por lo demás. Hay un caso.
Por eso.
Hay un caso bien famoso de la expresidenta del PPD, Natalia Pergentili, en que un medio de comunicación tuvo acceso a todos los movimientos de su cuenta corriente a partir de la entrega que el banco había hecho a la fiscalía de esos datos.
Sí, pero tú dices que es ilegal, y por supuesto que es ilegal que un funcionario de impuesto interno que tiene acceso a información bancaria la dé a conocer.
Ya, pero están puestos los los incentivos suficientes para que aquellas personas que tengan que trabajar con la información privada de las personas no la compartan? ¿Están los castigos, para decirlo más bien, más que incentivos?
Sí, están los castigos. Hay solo un funcionario de impuesto interno solo puede acceder a una información de un contribuyente que le hayan asignado su jefatura que tiene que fiscalizar. ¿Y qué arrastro? ¿Quién accede a esa información? Y están las sanciones. Entonces no es tan fácil llegar y además, impuesto interno tiene mucha información hace mucho tiempo. ¿Qué casos hay que se hayan utilizado la información para otros fines? ¿Qué casos hay?
Ahora, en ese sentido, Javier, se publicó profusamente en la prensa en diciembre del año pasado un informe que el Servicio de Impuestos Internos le contrató a Michel Llorat, exdirector, quien sostenía que, considerando el IVA y la tasa corporativa, en la evasión fiscal en Chile, el incumplimiento tributario total lo definía, pero en términos más simples, la evasión era orden del 6,5% del PIB. Y planteaba que la evasión estaba fundamentalmente en las grandes empresas. ¿Usted comparte ese análisis?
Bueno, yo recién estoy llegando y no he visto en profundidad el tema. Yo sí tuve una reunión con Michel Jurat y él tenía el análisis de la evasión de todos los sectores. Y en esa reunión no vi que las grandes empresas eran las únicas que evadían. Yo vi que había mucha empresa chica y además mucho comercio, o sea, hay mafias que consiguen facturas falsas, o sea, hay muchas formas de
evadir. Pero la tasa corporativa la pagan fundamentalmente las grandes empresas, digamos.
Bueno, la deberían pagar todos, no, porque claro, el impuesto primera categoría todos tienen que pagarlo. No, yo tuve una reunión en que él me estuvo contando los avances y yo no vi que estuviera muy concentrado en las grandes empresas la evasión
pero
a primera categoría.
¿Pero usted está de acuerdo con el número 6,5 puntos del PIB?
No puedo decir porque estoy recién llegando. Yo puedo dar otra cifra sobre el porcentaje de evasión. Voy a hacer una mirada larga, pero cuando llegamos el 90 medimos la evasión completa y era como un 33%. Después de una serie de medidas, y yo puedo hablar porque por los 12 años que estuve y todavía a finales del gobierno del presidente Frei era un 24% la elevación total del país, y el presidente Lago, como candidato en la campaña, prometió bajarlo al 20% en la medida que el Congreso le aprobara una ley con más funcionarios y atribuciones, cosa que el Congreso hizo, y al final del gobierno del presidente Lago la evasión había bajado del 24, no al 20, sino que del 24 más o menos al 18%. Ahora, dicho por el mismo Michel Jurat, que en mi tiempo medía la evasión, dicho ahora, la evasión es hoy día superior a la que había a final del gobierno del presidente Lago.
¿La tendencia es creciente de la evasión?
No es para tanto.
¿Y cuáles son las medidas que sean productivas, que sean eficientes para frenar la evasión que se le viene a la cabeza?
Bueno, yo estoy dedicado a eso todo el día.
¿Y cuáles son esas medidas que...?
Sacar los fiscalizadores a la calle. Por distintas razones, el COVID, esto, no han salido a la calle como tienen que salir. Esa es una. La otra es ser mucho más estricto en la factura, en autorizar factura, sobre todo de las empresas que están iniciando actividades, porque hay gente, mafias, que inician actividades y las primeras facturas son por cantidades muy grandes. Le echan la culpa a la empresa en un día, pero esas son excusas, porque Impuesto Interno debería fiscalizar mucho más la factura. Por ejemplo, esos son dos ejemplos. ¿Está
bien? ¿Consuelo?
¿Quién ahora tiene que postular al cargo para quedarse. Antes de eso, leí una carta, lamentablemente no me recuerdo en este minuto, su llegada a Impuestos Internos, creo que ha sido como celebrada de Capitán a Paje, pero alguien que planteaba decir que igual estaba mal, que como que en el nombramiento se torcía un poco el espíritu de la alta dirección pública también.
Y que se sintió a otros candidatos, claro.
Y porque usted había llegado a un cargo, pero al día siguiente ya estaba de director subrogante. Entonces, decía, no debiera llegar así Echeverry a la dirección de Impuestos Internos, porque al parecer, si es que uno ya era subrogante, le hace tener mejores opciones frente al proceso de selección definitivo. ¿Eso es así? ¿Le complica la manera en que está llegando al cargo?
Bueno, es opinable. Yo vengo de verdad a tratar de sumarme a la lucha contra la evasión, la informalidad y la delincuencia y las mafias. Si a alguno les gusta, uh-huh, a otro no les gusta, yo estoy cumpliendo con todas las normas.
Uh-huh. Y la pregunta que le quería hacer antes de lo que le planteé sobre cómo llegó es... que se va a poner metas cuando venga el proceso formal y qué sé yo, va a decir, bueno, estas son las metas que yo me estoy poniendo, que por las cuales me van a poder medir respecto de mi éxito o mi fracaso en mi gestión.
Bueno, yo he dicho en esta entrevista que voy a colaborar y con mucha fuerza voy a usar todas las atribuciones de Impuestos Internos para tratar de apoyar la lucha contra la delincuencia, los crímenes, las mafias, y también voy a tratar de volver a cifras de evasión, por lo menos las que tuvimos a finales del gobierno del presidente Lago, y por supuesto, porque me gusta mucho y tengo bastante experiencia, me voy a meter en los sistemas informáticos para ver cómo, claro, podemos seguir mejorando las bases de datos y cómo atendemos mucho mejor a los contribuyentes. O sea, es un mundo de Impuestos Internos y claro, se pueden hacer muchas cosas. Yo tengo una formación de ingeniero de sistemas y eso significa que los sistemas complejos uno tiene que hacer muchas cosas y coordinarlas entre sí. Entonces no, claro, es solo una cosa que quiero hacer muchas cosas y hay que coordinarlas para tener buenos resultados.
Javier Echeverry, por mi parte, no es lo último, ¿se encontró con un servicio de Impuestos Internos lo suficientemente moderno, ágil, como lo conocía desde afuera, ya estando fuera del servicio, o como siente que lo había dejado? Porque usted siempre dice, se puede hacer muchas cosas, me imagino que usted se imagina un Fórmula 1, se podrían hacer miles de cosas. ¿El Fórmula 1 están dando todo su potencial?
Bueno, el servicio ejemplar en la gente, la honradez de la gente, la tecnología, cómo usa las atribuciones. Pero se puede hacer mucho más, Matías, mucho más.
¿El management, que es su especialidad, está desarrollado a full a su juicio?
Bueno, yo tengo las ilusiones que vamos a tener, claro, mucho mejores resultados. Uno puede ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Yo estoy más bien viendo los dos vasos y muy entusiasmado con el medio vaso vacío, porque en la medida que uno mejore, eso, claro, lo va a sentir el país.
Una de las primeras medidas que usted tomó fue dejar sin efecto un alza de un impuesto a los néctares. Esto entiendo a partir de una...
Y a las bebidas deportivas también.
Claro, a los néctares, claro, a las bebidas deportivas. Entiendo que eso está directamente relacionado con la decisión de la justicia, pero considera que el servicio... Pero ¿cuál es la razón por la cual actuar tan rápidamente antes que la justicia se lo requiriera?
Bueno, Impuestos Internos perdió en la Corte de Apelaciones. Entonces yo dije, bueno, yo quiero verlo, vengo llegando, veo si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Impuestos Internos, y por lo tanto hicimos una pausa, porque si bien apelamos a la Suprema, simultáneamente suspendimos la circular.
¿Sin estar obligados?
No, pues, no estábamos obligados ni a apelar a la Suprema, ni estábamos obligados a suspender la circular. Pero la firme es que yo quiero ver el tema y quiero ver si efectivamente para hacer ese cambio se requiere ley o si estuvo bien hacerlo en base a la, a, a la, a las regulaciones del Ministerio de Salud, pero quiero verlo. O sea, yo acabo de llegar, entonces estoy mirando todos los temas. ¿Ah? Yo impuesto interno, quiero que sea justo, que todo el mundo acepte lo que dice, y lo que menos quiero es que hagamos algo que después los tribunales digan que no estamos haciendo las cosas bien.
Javier Echeverri, director subrogante, director del Servicio de Impuestos Internos. Un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Buen día. Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B, con sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Y les damos la bienvenida.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Atención con este anuncio, Evita Rentacar. Durante julio y agosto, los contratos mensuales para tu empresa tienen una semana de regalo. Cotiza en Mita hoy mismo e impulsa tu negocio durante el invierno. Más información en mita.cl. Elige tu destino con Mita.
Y es que te des más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data center. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes egresados clasificados a París 2024, los Juegos Olímpicos. Y con orgullo posicionan a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas, sino a veces de jugar bien una mala mano.
En Duna, el escritor estadounidense Jack London. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Pronto empezará a regir la ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que tu próxima cirugía en clínica alemana puede ser copago cero o copago fijo? Conoce más sobre el beneficio de las cirugías disponibles en clínicaalemana.cl.
Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensengrandes.cl.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégela frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia a las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Andrea Repeto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Andrea. Bienvenida.
Muy bien, muy buenos días. Gusto estar aquí nuevamente.
¡Ey! ¡Qué gusto verte!
Hola.
Hubo una comisión en la que no estuvo Andrea Repeto.
Estoy creciendo, estoy más grande ya.
Sabe decir que no.
Sabe decir. Yo creo que por ahí va. Esta comisión técnica nombrada por... los miembros eran el ejecutivo, nombraba a Cristóbal Neus y a los asesores técnicos, por llamarlo de alguna manera, y cada parlamentario de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado nombró a sus representantes y evacuaron un informe. Un informe que algunos sorprendente en algunas materias, para otros insuficiente, pero que de nuevo tiene un montón de interpretaciones como todos los informes. ¿Qué te provoca, comillas, el informe de la Comisión Experta?
Bueno, después de que hemos hablado tan pesimistamente de las pensiones durante tanto tiempo, con intentos que se repiten y que además se parecen entre sí, pero como que nunca logran alinear voluntades, yo creo que en estos días clave que estamos en pensiones, con la idea de que hay que ya votar por la idea de legislar, haber llamado a este equipo de personas que lograron... quizá no lograron acuerdo en todo, como dices tú, Nico, pero sí consiguieron no ponerse en una esquina, en decir, mire, si no es esto, no se puede hacer, sino que decir, mire, cuáles son las tensiones. Si nos vamos por este lado, estas son las ganancias y las pérdidas, y si nos vamos por este otro lado, son estas otras. La política tiene que decidir cuáles de esas cosas preocupan o se valoran más. Pero abrieron la puerta para que hubiese posibilidades de encontrar un acuerdo en puntos que ha sido muy difícil la discusión, por lo menos desde el punto de vista político. Yo creo que esto es un gran avance, y como decía recién, en estos días clave, la posibilidad de tener esto sobre la mesa y que invitar a los senadores a tomarlo, buscar ese punto dentro de esta tensión que describí recién, puede ser una posibilidad que sí, efectivamente, terminamos viendo avances en pensiones.
De lo que se discutió ahí y se acordó ahí, ¿qué es lo que tú más celebras respecto de los acuerdos? Más ratito me imagino que vamos a ver las cosas que faltan. Acuerdos que por lo demás no son obligatorios, no, así que también hay que ver cómo los toma el mundo político, porque quizás se vuelve a abrir el naipe. Pero
acordémonos lo que pasó, perdón, con la comisión en materia de ISAPRE, que también fueron invitados los super expertos de todos los sectores, y había cosas importantes que no se tomaron en cuenta en el momento de las indicaciones.
Bueno, aquí hay varias cosas que llaman la atención en términos de que no era obvio que iba a haber acuerdo. Por ejemplo, lo que se refiere a cómo se organiza la industria, creo que explicitar de manera transversal que el problema de fondo que tenemos es lo que se llama la inacción de los afiliados, que nosotros no respondemos muy bien a cuáles son esas características de los servicios y los costos en particular de lo que ofrecen las AFP como una base para poder pensar en cómo reparamos los problemas de competencia. Un segundo ámbito, creo súper importante explicar.
O sea, que los afiliados no nos cambiamos de AFP y a la que cobre menos comisión
o sea más rentable
o de más rentabilidad, claro, que tendemos a quedarnos pegados, ¿verdad? ¿Dónde
exacto
estamos?
Y los costos son claros y presentes, y las rentabilidades son variables, inciertas y futuras, y ni siquiera podemos seguir lo que observamos, claro, hoy día, y que nos permite tener un sueldo más alto. Por cierto, eso no afecta a las pensiones, pero sí afecta al sueldo líquido, y también afecta, podemos llamarlo, la legitimidad del sistema. Estamos obligados a cotizar en este sistema, y creo que el Estado debería también, por su lado, tener la obligación de asegurarnos que sea lo más barato y lo más eficiente posible. Creo que haber puesto la palabra inacción de manera transversal, y que ese es el problema, por lo tanto, cuáles son las herramientas para resolverlo, tiene que pasar por resolver la inacción, es un punto súper interesante. Un segundo punto, por lo menos esto es algo que está alineado con mis preferencias, entonces por eso lo pongo arriba de la mesa, es que la idea de que si había que extender o no la PGU al 100% de las personas. Hoy día existe lo que se llama el test de afluencia. Las personas que están en el 90% de un cierto registro, de acuerdo a su ingreso y su vulnerabilidad, tenían acceso. Y extenderla al 100% tenía motivo ciudadano, si lo quieres poner en esos términos. Pero tiene un costo que es importante, y cuando estamos hablando justamente de un tiempo que no tenemos recursos para elevar el per cápita de salud, para tener, para resolver los problemas de mejor niñez, para resolver los problemas a la cuna, y estamos entregando
seguridad
al tema del día, recursos al 10% superior de los ingresos.
O sea, se focaliza bien.
Y no es, está hablando el 90%,
por
o sea,
mejor,
¿no? Claro, exacto. Un acuerdo muy claro en que mejor usemos esos recursos en otro sentido. Y luego en la parte solidaridad también llama la atención en términos de las propuestas y el diagnóstico, es dejar muy en claro que los rezagos están entre las mujeres y entre las personas que están en el cuarto o quinto quintil, personas que no son las personas más vulnerables, porque entre el pilar solidario, que ya le daba tasas de reemplazo al 110% y ahora mucho más que eso con, sí, claro, la PGU, entonces tenemos que focalizar ahí. Y que hay que focalizar de dos modos. Hay problemas que son permanentes, la brecha entre hombres y mujeres debido a la distinta esperanza de vida, y las que son transitorias, las que son del grupo que está jubilado ahora, que está al borde de jubilarse y que por lo tanto hay que atenderlos con modo distinto. Yo creo que ese es como un panorama de las cosas buenas que consiguieron ponerse de acuerdo y por lo tanto enfocar hacia dónde están los problemas y hacia dónde por lo tanto tenemos que buscar soluciones.
Y completando la misma, Consuelo dijo, bueno, después lo más malo, lo que quedó en deuda, ¿qué es lo que te parece?
Yo no los diría que están en deuda, porque creo que la tarea era difícil.
No opinar sobre la distribución.
La distribución del 6%.
Claro,
lo que pasa es que ellos dicen, sí, ellos, o sea, de alguna manera lo hacen, dicen, mira, hay un pedazo intergeneracional, que es esta componente hacia las generaciones que están rezagadas hoy día, pero que con el aumento de la cotización eso tiende a desaparecer con el tiempo, versus la parte intrageneracional, que un componente de eso son las mujeres, por cierto. Y ellos dicen la parte de lo que llaman bono, tiene un nombre, bueno, algo, eso para los hombres y las mujeres. Qué tremendo.
La mano tabla,
grande, gracias.
Y no lo busqué, me acordé.
Yo lo tengo anotado aquí en un papelito y no lo encuentro.
Y yo tengo el informe por ahí de esta, y tengo el informe subrayado. Así que...
No, el bono tabla, ellos dicen, mire, esto se puede hacer con las cotizaciones. Y tiene un costo, entre 0,6 y 0,7 puntos de cotizaciones. Ahí hay un pedacito que nos están diciendo 4, 2, 3, 3, no, pero están diciendo tomé este pedacito.
O sea, deja, a tu juicio deja pistas.
Sí, yo creo que sí. Después dice, mira, todo lo que sobre para intergeneracional, porque esto es un tiempo transitorio, lo que sobre de eso, utilícelo para el componente intrageneracional.
Que cuando los que van a jubilar haya menos gente que esté cotizando activamente, exacto, ellos puedan...
Y hágalo con solidaridad, cotice las cotizaciones, hágalo con solidaridad en ese pedacito. Entonces no dicen cuánto, no dicen 3, 4, y creo que es una buena manera de aproximarlo, porque hemos estado discutiendo 6006 cifras uh-huh. intermedias, sin decir qué es exactamente lo que queremos hacer. Uh-huh. Y aquí están diciendo, sí, mire, hay con un ejercicio, unas simulaciones, si usted quiere darle tantos puntos más a esta persona... lo tiene que hacer de este modo y eso costaría esto. Ahora, si lo quiere hacer de este modo, entonces cogen este abanico y ahí decidimos entonces si es 5-1, 4-2, 3-3.
Ahora, ¿queda claro en el informe a tu juicio de que el problema no está en el cuarto y quinto decil, sino que está más arriba? Y que finalmente, porque hoy día, porque uno el argumento que hoy día escucha uno es que hay mujeres que obtienen pensiones de 48,000 pesos, lo que no es cierto por la PGU, lo que no es cierto por un montón de cosas, pero da lo mismo. Pero de nuevo, toda la discusión política se centra en el cuarto y quinto decil. Entonces, ¿tú crees que el informe deja claro que el problema no está ahí?
Yo creo que ellos separan muy bien que la PGU es para pobreza, para evitar la pobreza en la vejez, porque sugieren que amarremos la PGU a la línea de pobreza y luego dicen, tenemos un problema en la transición, que se centra en mujeres y personas del cuarto y que hacer alguna redistribución. Y ahí hay una discusión que dejan abierta si eso se hace con las cotizaciones o si eso se hace con el préstamo.
Con
renta general, el préstamo, alguna de esas versiones.
Andrés, ¿y eso de anclarar la línea de la pobreza a la PGU y no a una cifra, al 250,000, que en campaña suena mucho mejor, suena un número que la gente lo puede asimilar a algo, ¿te parece que es razonable técnicamente?
Yo creo que es una buena idea de partida, porque el objeto es ese, el objeto es justamente evitar que las personas caigan en la pobreza a esta altura de la vida, pero también porque reduce las posibilidades de hacer estos reajustes extraordinarios que son muy caros y que se hacen a veces por motivos más bien políticos, electorales, que efectivamente por problemas fiscales. Y como decíamos recién, tenemos poca plata fiscal, tenemos muchas cosas que hacer, entonces siempre tentador ir estar haciendo reajuste extraordinario. Si de alguna manera dices explícitamente, este es el ancla, entonces hay menos espacio hacer eso.
Porque hay la tentación de que sea finalmente el Ejecutivo el que establezca los aumentos de las pensiones mínimas.
Claro, y así las pensiones básicas solidarias se fueron reajustando de esa manera en distintos momentos del tiempo. Se hizo durante el gobierno de Bachelet II, justo antes de poner esta primera propuesta. Lo primero que se hizo fue reajustar esa pensión básica. Ah, para decir, bueno, ya, ese problema está resuelto, vamos con estos otros. Y lo hicieron antes. También se hizo luego del estallido social, de manera extraordinaria. Y los 250 también sería un reajuste extraordinario.
¿Consuelo?
Me quedé pensando en otros temas que son sorpresivos, pero que tampoco tuvieron muy buena recepción en el gobierno. Entrevisté a la ministra Jara, por ejemplo, la separación de la industria. Ya que dicen, estando las cosas como están, la verdad es que no es una buena idea, por diferentes... Jara decía, bueno, para nosotros creemos que sí es una buena idea y se pueden salvar las objeciones que ellos tienen.
A partir del riesgo del monopolio, dijo a ti la ministra Jara, me acuerdo.
Exactamente, por ejemplo, a partir del riesgo del monopolio.
Sí, a ver, hay un interés en que el sistema cambie, en que lo que es una FP hoy día sea, en el futuro sea distinto. Por un
como
lado
desde
está
punto la vista de la política,
claro, porque otra manera de imponer competencia en este sistema es que tengas alguien que recaude y aprovechar las economías de escala y de esos muchos que compitan por el manejo de tus cuentas. ya sea por, típicamente a través de una licitación. Entonces ya tienes a alguien que hace la recaudación y otros que compiten por hacer manejo de fondos.
Pero, pero la comisión dijo que no se veían economías de escala y que no se veían esos beneficios.
Que no era tan claro. Entonces, claro, y también hay una cosa así como de que las AFP dejen de hacer quienes son hoy día. También hay una historia en ese término, en esta una cosa petición.
Simbólica también.
Y ellos, claro, como bien dice aquí el Nico, ellos dijeron esto, es complicado acá o no es obvio, juguémonos por unas licitaciones más grandes, más recurrentes y que imprimamos en competencia en el sistema a través de estos mecanismos. Tenemos otro mecanismo que ha funcionado y que lo vamos a hacer funcionar mejor.
Y en lo cualitativo, ¿tú ves que esto sirvió para avanzar en desideologizar esta discusión y en darle un poquito de cariz más técnico para avanzar en lo práctico?
Bueno, espero que eso sea lo que consiga. No hemos escuchado todavía lo que opinan los senadores que invitaron a la comisión a hablar de esto.
Se
fueron un poquito como por el otro lado de la parte de seguridad y si podemos votar esto o no, si no ha resuelto la seguridad, de alguna manera como que le hicieron el quite. Pero en algún minuto espero que no le hagan el quite y vean la posibilidad que aquí se les abrió de conseguir un acuerdo por fin.
Andrea Repeto, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nos volvemos a ver en unos 20 y tantos días más.
Consuelo, buen día.
Gracias, buenos días.
Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Oye, hoy era 18 de julio. ¿Qué? Te lo dejo ahí instalado, Consuelo.
Muy bien, chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna.